La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a continuar con el estudio. Con el estudio que habíamos iniciado acerca de la gracia. Y les decía yo al inicio de este estudio que era como un viaje que íbamos a realizar varias paradas, y hoy estamos en la quinta parada en este viaje acerca de la gracia, aprendiendo de la gracia de Dios. Es una palabra que cuando no conocemos de Dios, cuando estamos viviendo perdidos en el mundo sin conocer nada de Dios, la palabra gracia no significa nada para nosotros, nada, nada. A lo mejor la palabra gracia la usamos para que cuando hablamos en un circo de un payaso, dicen, mire, ese payaso tenía mucha gracia, o ese niño tenía mucha gracia, nos referimos a lo gracioso que es, a que era muy sonriente, que era que atraía la atención. Es como utilizamos la palabra gracia. Pero una vez que ya conocemos a Dios, es otra cosa. La palabra gracia toma un sentido totalmente diferente. Y ya lo dijimos desde la primera vez, que si hubiese una palabra que identificara la esencia de lo que es el cristianismo, es la palabra gracia. Y vamos a ver hoy, vamos a terminar con esta serie de la gracia, haciendo un resumen y a lo mejor algunas cositas que quedaron por ahí pendientes acerca de la incomparable riqueza de la gracia que Dios tiene para con nosotros por medio de Cristo Jesús. La incomparable riqueza de su gracia. Estaba pensando esta mañana que cuando una persona se saca la lotería, por ejemplo, o cuando le pega algún premio, se metió en alguna rifa y le gana algo, gana un premio, ¿saben lo que hace la persona? La persona agarra el boleto y todo, y lo ve y no lo puede creer. Lo agarra y lo lee como 3 o 4 veces, número por número, 0, 4, 7, 8, 9, sí, cada número, y lo vuelve a leer y lo lee 2, 3 veces para saborear, porque la primera no se la cree muy bien, la segunda ya la revisa y ¡ah! Sí le pegué. Y así está repasando el número. Y de hecho, cuando se lo comunica a otros, no, mira, y vuelve a comparar el número para que lo vea, no, sí es que sí es. Y la cosa es que la persona que gana un premio, en este mundo, se pone muy contento, se pone mucho, muy contento, y le digo, una y otra vez lo ve el papelito, el número, etcétera, y se goza, se regocija con esto. ¿Saben qué? Es una cosa mucho más grande que ese papelito y que esa rifa y que ese premio que pudiéramos sacar en este mundo. Es mucho más grande la gracia de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios. Entonces, antes de entrar a la palabra, yo quisiera leerles 4 versos y vamos a estar viendo el Salmo 119. Ustedes saben que el Salmo 119 es el Salmo más grande, es el capítulo de la Biblia más grande, es el más largo de toda la Biblia, es el Salmo 119. ¿Y de qué creen que habla el Salmo 119? El capítulo más grande de toda la Biblia habla sobre la Biblia, sobre eso habla, ¿sí? Ese es el tema central, la palabra de Dios. Y voy a leer los primeros 4 versículos, dice esto. Bienaventurados, la palabra bienaventurado significa mil veces feliz. Dice, mil veces feliz los que son perfectos de camino, los que andan en la palabra de Dios. Mil veces feliz los que guardan su palabra y con todo el corazón lo buscan. Pues no hacen pecado los que andan en su palabra. Tú encargaste que sean muy guardados los mandamientos de tu palabra. Fíjense lo que dice, los 4 versos, ¿sí? O sea, bienaventurados los perfectos en su caminar, pero los perfectos en su caminar son los que andan en su palabra. Mil veces feliz los que guardan su palabra, son mil veces feliz. Y los que con todo el corazón le buscan, porque si anda uno en su palabra es porque está buscando a Dios de todo su corazón, ¿sí? Los que andan en su caminar, ¿sí? Es una cosa preciosa, dice el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandatos. Tú encargaste eso. Dios nos encargó que los atesoráramos, que los guardáramos muy bien. Ok, entonces la palabra es un tesoro. Y bueno, vamos a analizar lo que dice la palabra nuevamente acerca de la gracia de Dios. En Efesios 2, versículos 6 y 7 dice esto. Dios nos resucitó. Recuerden esto. Sin Dios estamos muertos en pecado. Estamos vivos si caminamos diariamente, vamos a la tienda, vamos a la escuela, vamos al trabajo, pero estamos muertos en vida porque no conocemos a Dios y estamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Así dice la palabra. Por lo tanto, Dios nos resucitó, o sea, nos levantó de los muertos y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, y lo hizo con una finalidad. Nos levantó de estar muertos, nos hizo sentar junto con Él, porque Cristo está sentado junto con Él ahorita, y nosotros con Cristo estamos siendo representados a la derecha de Dios. Por eso es que dice aquí la palabra que estamos sentados en regiones celestiales. No porque físicamente estemos nosotros sentados allá, estamos aquí todavía. Sin embargo, como Cristo está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados, representados en Cristo, quien es nuestra salvación. Dice, Dios nos resucitó por medio de Cristo, nos hizo sentar con Él, con Cristo, en las regiones celestiales. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo con una razón, para mostrar en estas épocas, después de que fue escrita la palabra de Dios, en estas épocas, para mostrar una sola cosa, la incomparable riqueza de su gracia, lo rico, lo tremendo, lo abundante de su gracia, que únicamente derramó sobre nosotros por su bondad. ¿Y cómo la derramó? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos ha sido derramada toda su gracia, toda la riqueza de su gracia. Entonces vamos a repasar, les digo, algunas cosas. Y vamos a ver lo que la gracia produce. Y vamos a ver 17 cosas que la gracia produce, ¿sí? Y estamos repasando algunas cosas y algunas que no habíamos puesto para hacer un resumen. Número uno, la gracia produce salvación. En Efesios 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esta salvación, esta fe, todo esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por las obras que ustedes hagan, no es por todo lo bueno que quisieran ser, sino es por su gracia. ¿Para qué? Para que nadie presuma, para que nadie se jacte, para que nadie diga, es que yo haciendo cosas. Entonces, la salvación. En una ocasión estaba en una cena, en una celebración, no me acuerdo el cumpleaños de qué familiar era, pero estaba yo en una celebración de un familiar, en una cochera muy grande, un patio muy grande, y estaban las mesas, y todo el mundo comiendo y hablando, ya sabe cómo son las fiestas, está uno comiendo y está platicando con el vecino, y de repente, como de aquí a la pared, yo veo en una mesa por allá, que de repente un señor se para, bien grandote, y se para, y los demás así como que empezaron a alborotarse, la esposa por un lado, creo, no sé si la esposa, pero una señora empezó a decirle, a pegarle, y luego, ¿qué te pasa? Y yo al principio yo vi aquel movimiento y no pensé en nada, pero estábamos sentados ahí en la mesa y de repente, pues nada, estaba el... Y de repente ya vi que la cosa, ya la gente se empezó a parar y ya empezaron a hacer más ruido. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y entonces sí, ya dije, no, esto ya no está bien, algo está pasando. El señor estaba parado y le estaban pegando y estaban tratando de hacer todo lo que podían. Y la cosa es que entonces sí, ya me paro rápido, voy, me acerco. Y era un señor, estaba bien bendecido, muy bendecido, muy robusto. Pero la cosa es nada más que estaba ahogándose, o sea, y yo me paré a lo mejor cuando tenía, a lo mejor ya habían pasado a lo mejor unos 30 segundos, en lo que yo detecto que es algo serio, pues a lo mejor unos 30, 40 segundos. Pero 30, 40 segundos, cuando tienes tapada la respiración, créeme lo que es una eternidad. Entonces, bueno, yo voy todo eso y veo que sale, les dije que me dieran chance nada más. Me meto por atrás de él, de la espalda, y traté de rodearlo con todo mi brazo y lo más que pude, y le hice una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Y esa maniobra de Heimlich es agarrar el puño y con la otra mano empujarlo aquí en el huequito que tenemos aquí. Esa maniobra, lo que hice fue lo más posible a abarcarlo en toda su grandeza y ¡pum! Pero en un solo tirón, ¡pum! A la una y ¡pum! Otra. Y sale un hueso de pollo que se le había atorado al señor. Un hueso de pollo. Se le había atorado y era como que estaba ahogando. Y en ese momento ya salió aquel ¡pac! Disparado y tosió y demás. Pero ¿saben qué? Y bueno, ya yo vi que salió el hueso y ya los demás ya ahí. Yo ya me fui a sentar y todo ya. Pero ¿saben qué? Eso, o sea, ese hombre, si no se hace nada, se muere. Se está muriendo. Cuando entra uno en asfixia se está muriendo, está más muerto que vivo ya, si no llega alguien a salvarlo. Y así es como estábamos nosotros, estábamos ciegos, muertos, nos habíamos tragado todos los huesos de pollo, todo el pecado estaba en abundancia tapando y matándonos a cada uno de nosotros, y de repente llega un salvador, se llama Jesús, va a la cruz, sube a la cruz, derrama su sangre y nos salva, ¿sí? Entonces, por su gracia, nosotros lo único que hicimos fue dejarnos que nos diera un apretón. Es todo. Eso fue fe. Cuando nos dejamos que Él haga todo, eso fue la fe. ¿En dónde? En su gracia, en su poder, que llegó y ¡pum! Nos limpió y nos sacó todo el pecado que traíamos por medio de su sangre. ¿Sí? Y entonces, ¿somos nosotros mismos los que nos salvamos? No. Aunque nos portemos bien y todo, no sirve de nada porque todos hemos traído pecados. Y la gracia es lo único que puede traer salvación a una persona, y es manifestada en Cristo Jesús por medio de su sangre en la cruz. Número dos, la gracia produce perdón de pecados. Perdón de pecados. Ok, entendemos esto por el punto anterior, pero déjenme ir más allá. Una vez que hemos sido limpiados de pecados por medio de la cruz, cuando hemos recibido la gracia salvadora, que ya hablamos ahorita, caminamos en este mundo que está lleno de basura y de pecado. ¿Y qué pasa? ¿Ya nunca más volvemos a pecar? ¡Claro que sí! Todos los días, si no con conciencia, ya no practicamos el pecado, pero sin embargo, la regamos a veces. No es que ya estemos haciendo las cosas porque queremos hacerlo, pero la regamos. Y hemos pecado. Y de repente el Espíritu Santo te dice, ¡ey! ¿Qué pasa? O sea, eres mi hijo ya. Y entonces necesitamos una gracia para toda la vida que nos diga eso. Te amo y te perdono. Y eso solamente lo tenemos aquí, dice aquí. En Cristo, en Él, tenemos el perdón mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme que a las riquezas de la gracia, conforme a las riquezas. No es una gracia salvadora nada más manifestada en el día de nuestra salvación, sino es una riqueza de la gracia. Todos los días de nuestra vida como creyentes tenemos riquezas, abundantes gracias para ir siempre a la cruz y por medio de su sangre dirigirnos al Padre y decirle, perdóname otra vez. ¿Sí? Entonces tenemos perdón de pecados por medio de la gracia. Número tres, por medio de la gracia de Dios tenemos libertad. La gracia produce libertad. Libertad, dice Romanos 6:14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Cuando nosotros no conocemos el amor de Dios y el perdón de Dios para nuestros pecados, nosotros vivimos únicamente para ¿qué? Para agradar al mundo y para agradar a nosotros mismos, portándonos, tratando de portarnos bien y tratando de no pecar, y tratando la regamos una vez y otra, y luego no solo la regamos una vez, sino que cuando pecamos una vez, pues hay una mentira piadosa, pues me aviento otra mentira piadosa, y me aviento otra, y total, como tratamos casi que a latigazos tratar de portarnos bien, lo único que hacemos es fallar todo el tiempo. Y entonces estamos atados, estamos encadenados, porque el pecado tiene control de nosotros y nos gobierna. Y tenemos un coraje contra fulanito porque me traicionó mi amor que tengo para con él, y una mentira a sutanito, esas mentiras peor, y nos portamos mal, y vivimos en pecado, esclavizados al pecado. Pero de repente llega la gracia, y entonces ya no tenemos que portarnos bien, sino que ahora hemos recibido el perdón. ¿Cómo no portarnos bien si ya recibimos el perdón? Eso es caminar en la gracia. Ya no me porto bien para ganarme el perdón, me porto bien porque ya lo tengo. Eso es caminar en la gracia. Y así somos libres. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. Ya no tiene. Ya no tiene autoridad sobre mi vida el pecado. Sí, perdió totalmente su poder. La gracia rompió el poder porque destruyó la ley. Cumplió con la ley y la destruyó. Acabó con el poder de la ley. Los elefantes de circo, cuando agarran un elefante, lo agarran normalmente en su estado salvaje. ¿Y saben qué hacen con los elefantes para que puedan domesticarlos, entre comillas, para poder meterlos a una carpa de circo? Lo que hacen es que a esos monstruos enormes de miles de kilos, lo que hacen es que les ponen un clavote como de aquí al suelo, un clavo gigante, enorme, y lo meten al suelo a una profundidad de 1.5 metros, 2 metros, son clavonones gigantes. Y eso es lo que ponen. ¿Para qué? Para encadenar al animal, y el animal lo que hace es tratar de salirse de esa esclavitud a la que ha sido sometido. Él estaba en libertad, pero sin embargo llega el momento que se siente esclavo y se quiere romper esa esclavitud y no puede. Llega el momento que los elefantes se dan cuenta que no van a poder con eso y se acostumbran a vivir clavados al suelo. Y no sé si hayan visto ustedes a elefantes que están clavados ahí en Ejército Mexicano, en cualquier lugar, y no sé si ustedes ven a los elefantes haciendo esto. Están así. O sea, porque muchos intentaron, pero ya se acostumbraron. ¿Saben los clavos que les ponen en el suelo ahorita? Chiquititos, son cositas nada más así para que den la apariencia de que están atados, pero no tienen ningún poder ya sobre ellos, pero no lo saben todavía. Y así es el pecado. El pecado nos ata. Y realmente no tiene ningún poder el pecado, porque ya por medio de la sangre de Cristo fue roto el poder del pecado y ya no tiene por qué ejercer dominio sobre nosotros. Cuando nos damos cuenta que somos libres, nada nos retiene en poder vivir agradando a Dios, porque Él ya nos concedió el perdón. Por eso es que la gracia produce libertad, libertad. Número 4, la gracia produce crecimiento y herencia. La gracia nos ayuda a crecer, miren. Una cosa es un bebé y otra cosa es uno de nosotros que estamos viendo aquí, es un adulto. Una cosa es Ale, que está por ahí en los brazos de su papá, y otra cosa somos nosotros, ¿sí? Ale puede chorrear la paleta, puede tirar la comida, puede meterse y hacer muchas locuras, pero si yo me estoy viendo a Víctor o a Nubia, se van a ver medio raros haciendo esas cosas. Y es lo mismo exactamente en las cosas de Dios. Nosotros no, Dios no quiere que nos quedemos como bebés recién nacidos y haciendo locura y media, porque somos bebés recién nacidos, porque en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo, dice en Juan 3, en el capítulo 3 de Juan. Dice ahora, Hechos, dice Pablo está hablando a la iglesia y les dice, miren, ahora yo los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y para darles herencia entre todos los santificados. Pablo está diciendo, mire, yo ya me voy, los encomiendo a Dios, y los encomiendo también ¿a qué? No solo a Dios, que es el que va a hacer las cosas, sino al mensaje de su gracia. Cuando ustedes estén recibiendo por medio de Dios su palabra, que es el mensaje de gracia, su palabra, en ese alimentarnos por la palabra de Dios, alimentarnos, dice aquí que tenemos dos cosas. Vamos a tener edificación. Edificarlo significa, pones un ladrillo, pones otro, pones un piso, pones otro. Edificar es ir creciendo, ir formando una estructura. Eso se llama edificación. Pero además de ser edificados, además de tener crecimiento espiritual, ¿sí?, para que cuando vengan tormentas en nuestra vida no nos tumben, sino que estemos firmes, fortalecidos. Además de eso, ¿sí?, además de ser edificados, dice la palabra de Dios que nos da el mensaje de la gracia, su palabra nos da otra cosa, nos da herencia entre los santificados. herencia. ¿Saben qué? Hay demasiadas cosas que Dios nos ha heredado, y la única manera de saber cuál es la herencia que Jesucristo compró por mí está aquí. Hasta que recibamos el mensaje de su gracia, nos daremos cuenta de la herencia que tenemos entre todos los santificados. La palabra santificado significa apartados para Dios. Entonces, todos los apartados para Dios, por medio de la sangre de Cristo, tenemos una herencia. Aquí está la herencia. Solamente vamos a poder descubrirla por medio del mensaje de su gracia. Entonces, por eso decimos que la gracia produce crecimiento y herencia. Además, la gracia produce fruto. La gracia produce fruto. En 1 Corintios 15, verso 10, dice, Pablo dijo esto: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió a mí, que Dios me concedió a mí, no fue sin fruto, al contrario, he trabajado con más tesón, con más esfuerzo que todos ellos, aunque no he sido yo el que ha trabajado mucho, sino la gracia de Dios que está conmigo. Hablamos acerca de que la gracia en Pablo se mostró. Pablo les decía que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Sí, eso es fruto en la vida de Pablo. Pablo predicó, fue el que hizo más viajes misioneros, independientemente de Jesucristo, fue el que más estuvo yendo a diferentes zonas y zonas a predicar el Evangelio, a traer fruto de salvación a mucha gente, ¿ok?, hacia el Señor. Entonces, la gracia de Dios nos va a hacer fructíferos. La gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios. Les decía yo hace tiempo que al primer mes de conocer yo a Jesucristo, yo al primer mes a pacientes míos en el consultorio les estaba hablando de Jesucristo, al primer mes. Y así, de ahí en adelante, 16 años, con la gracia de Dios, he podido compartirle a muchísima gente, y mi chula lo hace también y lo ha hecho también desde que conoció a Jesús. ¿Para qué? Para que su gracia trajera fruto. Dice aquí, la gracia no ha sido infructuosa en mi vida. La gracia es para eso, para producir fruto. Fruto para Dios, ¿sí? Multiplicación para Dios. Ok, entonces la gracia produce fruto. Lo normal es que un árbol sano, un árbol que está creciendo, lo normal es que produzca fruto. Si un árbol le falta agua, si le faltan las condiciones óptimas de alimentación para ese árbol se va a secar, no va a servir para nada. Por eso, la palabra de Dios viene a hacer esa agua, la oración, la comunicación con Dios viene a hacer ese abono, y obviamente hay fruto. Ok, la gracia además, número 6, la gracia produce otra cosa, produce buenas obras. Ya les decíamos en días anteriores que el portarse bien, el hacer buenas cosas, buenas obras, pues mucha gente las hace. Mucha gente las hace, pero ¿cuál es el motivo de portarnos bien o de hacer buenas obras? Como el vecino, yo salgo de la casa, de repente el vecino está ahí batallando con el carro, algo le pasa, a lo mejor no sé mucho de mecánica, pero a lo mejor me puedo acercar. Yo tengo dos opciones al salir de la casa y ver al vecino que está batallando con el cofre abierto y está viendo ahí algo. Yo puedo decir nada más, yo me voy a donde tengo que ir. O la otra cosa, voy y le digo si necesita alguna cosa en donde yo pueda ayudarle. A lo mejor alguna pinza, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué voy a hacer eso de ir a ver el carro del vecino para ayudarle? Número uno, para que cuando yo tenga una necesidad, él también se acerque a mí a pagarme el favor que yo le hice. Número uno. Número dos, voy con él porque tengo conocimiento de carros y lo que quiero hacer es enseñarle que conmigo puedo resolverle esa situación fácilmente. Tengo conocimiento. Número tres, por la cuestión de que simplemente veo una oportunidad de poder acercarme al vecino y ser servicial para él. O sea, el motivo del corazón de uno para hacer la misma cosa puede ser un montón. La otra cosa es, lo hago para que Dios me vaya apuntando ahí una más a mi cuenta. O sea, hay muchas cosas por las cuales usar lo mismo. mismo. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios viviendo en uno, ¿sabe por qué hace las buenas obras? Porque no puede hacer otra cosa. Dice aquí Efesios 2, por la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, porque ya Dios nos hizo, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito de nuestra vida en Cristo Jesús ya es ese, venir a este mundo a hacer buenas obras. Ese es nuestro propósito en la vida. Esas buenas obras Dios las dispuso, las preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, a un cristiano el hacer buenas obras le debería de ser natural. Un cristiano le debería de ser natural. Claro que a veces el Espíritu Santo dice, hey, haz esto, mira, hay una oportunidad de bendecir. No, ahorita no, le doy lugar a la carne. Pero normalmente si somos sensibles al Espíritu, vamos a hacerlo. Y le voy a decir una cosa, no lo vamos a hacer para que nos aplaudan, no lo vamos a hacer para que otros digan, no, te lo pago, no lo vamos a hacer, perdón, ¿por qué vamos a hacer? Porque es demasiado bueno nuestro Dios con nosotros como para que su bondad no se extienda un poquito más allá de nosotros, para glorificar su nombre, para que la gente dé gracias a Dios que lo encontré aquí, vecino, gracias a Dios que me lo puso, mire nomás, que si no, hubiera sido por usted. Y entonces uno contesta, no por mí, como usted dijo, gracias a Dios, ¿me explico? Mucha gente llega al consultorio, yo tengo mucha fe en usted, no, usted téngala en el Dios que me hizo médico, y en aquel que me gusta, pero Dios es el que lo sana, ¿me explico? O sea, no, yo no quiero saber, es Dios, es la gracia de Dios trabajando en mi vida. Ok, entonces para eso, la gracia por eso produce buenas obras. Número 7, la gracia produce dones espirituales. ¿Sí? Romanos 12, verso 6 dice eso, que tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y ya dije que ya hay, en algún momento vamos a estudiar esto a fondo, muy a fondo. Hay muchos dones, y les había dicho yo esto, esos dones son capacidades, por decir algo, natas. Ya vienen con nosotros, ya son un paquete con el que Dios nos envió. Esos son dones de la gracia de Dios. Como les dije, hay gente que tiene el don de consolar a otros. Hay gente que tiene el don de escuchar. Hay gente que tiene el don de dar económicamente. Hay gente que tiene el don de organizar. Hay gente que tiene el don de orar por alguien y que Dios manifieste un milagro, una sanidad completa, etcétera, etcétera. Hay tantos y tantos dones que Dios nos ha regalado. ¿Sí? En 16 años, en varias ocasiones, he orado yo por gente enferma y Dios ha sanado a gente enferma. Y en varias ocasiones he orado por gente enferma y no ha sanado la gente enferma. ¿Por qué? Porque en algún momento en particular, hasta para cáncer, Dios mandó una gracia en ese momento y fue sanada la persona. Y bendito Dios que sana al de cáncer, o sana, una vez me llegaron a uno de SIDA también, que ya estaba para morirse. Y vimos un milagro, y digo vimos porque Roberto me acompañó después a la semana a ir a visitarlo a su casa, y había subido 5 kilos en una semana y no podía, estaba muriendo, se lo sacaron del seguro para que se muriera en su casa. Entonces, la cosa es que hemos visto los dones de Dios manifestándose, ¿sí? Son los dones, están para eso, son, ¿según qué? Según la gracia que nos ha sido dada. No somos nosotros, no eres tú, no soy yo, son los dones, es la gracia que nos ha sido dada, se manifiesta en dones también, produce dones. Ok, número 8, la gracia produce fruto espiritual. Dice Colosenses 1, verso 6, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. ¿Sí? El evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de salvación va creciendo por todo el mundo, ¿y qué? Dando fruto. Y así ha sucedido, dice Pablo, les escribe a los colosenses, y así ha sucedido también con ustedes. ¿Desde cuándo? Desde que supieron de la gracia de Dios y la pudieron comprender. La gracia de Dios va a producir fruto. ¿Saben que ese fruto no solo es multiplicación y que otros más vengan al conocimiento, sino fruto también es transformación de la persona? Ese fruto espiritual se da, como dice en Gálatas, ¿sí? En Gálatas 5, acerca del fruto del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Ya lo dijimos la otra vez. Produce en nosotros amor, un amor que no es normal nuestro, sino viene de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un amor gozo, un gozo que normalmente, aún en las situaciones difíciles, pueden estar en ese gozo, como dice Santiago 1. Entonces, ese fruto en el espíritu de cada uno, en cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios produce un fruto y va transformando a las personas, y otros lo ven, y ¿qué hacen los demás? Yo quiero ser como tú. Algo tienes, algo te pasó, yo te conocía, algo pasó. Sí, me encantó esta semana pasada escuchar a alguien que viene, tiene 3-4 semanas viniendo aquí, me dijo, es que me dices que tú no eres el mismo. Hace 4 semanas y no es el mismo, ¿qué te pasó? Y estuve 2 horas hablándole de Cristo, dice. Y es una persona que tiene 4 semanas viniendo, 3-4 semanas, y nunca había abierto su Biblia, así es, nada. Y bendito Dios. Ya ahorita ya se leyó todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en estas 3-4 semanas, ya Hechos lo está. Y está parte de estar metidísimo. Como que gozándose en cada, y como estamos en el chat, de repente estoy en consulta y me dice, wow, aquí la Biblia dice esto y wow, y Dios me está enseñando esto, y, o sea, es precioso ver cómo la persona es transformada, ¡pum!, de repente. Esa, el mensaje de qué, de la gracia. La gracia transforma, la gracia tiene poder para hacerlo. Número 9, la gracia también produce esto, santidad. 2 Corintios 1, verso 12, dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la manera como ocurre con el mundo, a la sabiduría humana, sino nuestra conducta se ha ajustado ¿a qué cosa? A la gracia de Dios. Nuestra conducta se ha ajustado a la gracia de Dios. La gracia de Dios produce santidad, produce un deseo en la persona de querer vivir agradando a Dios, produce un deseo en la persona de buscar limpiarse diariamente, produce un deseo en la persona de vivir en santidad. Eso produce el mensaje. Dice, nuestra conducta no se ha ajustado a lo que dicen todos alrededor. Ni los psicólogos, ni todos los sabiondos, ni los filósofos humanos. No. Nuestra conducta se ha ajustado a la gracia de Dios. Por eso dice aquí, el motivo de satisfacción mío, dice Pablo, es el testimonio de nuestra conciencia. Traía la conciencia tranquila. Pablo tenía la conciencia tranquila. En el mundo y fuera del mundo, ingrata, y se portaba igual. ¿Por qué? Porque tenía la gracia que le había modificado su conducta. Antes Pablo había sido un asesino. Antes Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Antes Pablo era un ogro. Pero cuando conoció a Cristo, fue transformado. Y siguió siendo transformado y vivió en santidad. Otra cosa que produce, número 10. Algo más que produce la gracia. La gracia produce poder. Poder, ¿sí? Ya les platicaba este pasaje en días pasados, donde Pablo tenía un problema, una enfermedad, y se lo había pedido a Dios que se lo quitara. Y dice, el Señor le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Seré más presumido por mis debilidades, ¿para qué? Dice la palabra de Dios que Dios exalta al humilde, al sencillo, al que no puede lo levanta Dios, pero que abate al soberbio, aplasta al soberbio, exhibe al soberbio. Llega un momento que ridiculiza al soberbio. ¿Por qué? Porque delante de Dios, ¿qué somos nosotros? No somos nada. Sí, pero dice aquí, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios trae poder. Cuando yo no puedo, entonces Dios puede. ¿Sí? Hay cosas tan simples como un detalle en el carro. Es una cosa simple. Es el carro que no funciona algo, yo no sé, de mecánica. Pero créanmelo. O sea, ha habido ocasiones donde estoy con algún detalle del carro que me separó, lo que sea, o no funcionó, o algo. Y lo que hago, ¿qué? Dios mío, no puedo. Por favor, haz algo. Y de repente, ¡pum! Ya, funcionó. O sea, tú dices, ¿para qué molestas a Dios? Por una tontería. Ok, no importa, es mi papá. Él es mi papá. Yo puedo acercarme cuando quiera. Yo tengo que acercarme porque Él tiene incomparables riquezas, dice el título del tema, de su gracia. Riqueza está lleno de gracia para mi vida. Entonces yo tengo que recurrir a esas gracias, a ese poder que se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo no puedo, entonces Él puede. ¿Sí? Muchos pacientes, cuando yo estoy viendo una situación, en algunas ocasiones, obviamente son situaciones que médicamente hablando yo no sé por dónde va el asunto, y aunque tengo al paciente enfrente, pero por dentro estoy, Dios mío, ayúdame. O sea, Dios mío, dirígeme. Dios mío, hazlo. Yo no puedo. ¿Me explico? Entonces, bueno, ya, me muestra que tengo que dar algún análisis, se lo mando a hacer, y ahí sale la respuesta, ahí sale la enfermedad, y ya. Pero muchas veces, en diferentes circunstancias, miren, nunca vamos a fastidiar a Dios. Necesitamos reconocer cuando no podemos, cuando ya no aguantamos al marido. ¡Ay! Dame de tu gracia. Cuando ya no aguantamos al hijo, quiero agarrar y estrellar contra... Dame de tu gracia. O sea, porque su poder se perfecciona. Pero si tú, mujer, quieres cambiar a tu marido, o si quieres cambiar a tu hijo, no puedes, no podemos. No podemos cambiar al jefe del trabajo, no podemos. ¿Qué necesitamos? Poder, poder. ¿Y quién tiene el poder? Dios. Por eso, dice ahí, el Señor le dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en donde tú eres débil. Necesitamos recurrir a su gracia. Señor, dame de tu gracia, porque tu gracia es poder para mí. Ok, entonces, gracia produce poder. Número 11, la gracia produce esperanza. Esperanza, Romanos 5, verso 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Miren, nosotros tenemos una esperanza ahorita de que Roberto el día 16, 17 por aquí esté para estar. Va a estar, si Dios permite, como casi un mes, como 27 días estará con nosotros. Tenemos esa esperanza. Estamos esperando, pensando ya. Y si uno está pensando, ¿qué vamos a programar para que Roberto se sienta muy bien? Porque está estudiando en Estados Unidos, tiene 3 años estudiando en el otro lado, y cada vez que viene él a pasar aquí un tiempo de una semana, 2 semanas, o en este caso 20 y tantos días, normalmente nos programamos, todo gira en base a poder darle a él lo que no ha tenido durante 3 años, desde los 17 que se fue. Entonces estamos en la esperanza de que él va a llegar, es nuestra esperanza. Pero ¿saben una cosa? Que la gracia produce esperanza. La gracia produce una esperanza más grande de la que les acabo de decir. Produce la esperanza de que un día lleguemos a alcanzar la gloria de Dios. Que lleguemos a entrar al cielo. Esa es nuestra más grande esperanza. Que estaremos en el cielo, que entraremos libremente. ¿Por medio de qué? Por medio de esa gracia que nos fue dada por medio de Jesucristo. ¿Sí? Dice aquí, por fe, porque lo creemos, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Firmes, quiere decir, yo estoy firmemente convencido, ¿sí? Yo estoy firmemente convencido de que la obra de la cruz en que hizo Cristo para mi vida se va a completar, va a llegar a su fin hasta el momento en que yo esté delante de la presencia de mi Dios por toda la eternidad. Esa es mi firmeza de pensamiento. Tengo que mantenerme firme en eso, en esa fe, de que el final es esto, la esperanza de llegar a alcanzar la gloria de Dios. Y eso es únicamente por la sangre de Cristo, y eso es únicamente por la gracia de Dios. Vamos a poder mantenernos firmes hasta el final. Dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el final será salvo. Únicamente aquel que permanezca firme hasta el final, ¿sí? Hasta el final. Eso es. Entonces la gracia produce esperanza. Ok, otro punto, 12. La gracia produce señales y maravillas. La gracia produce señales y maravillas. Hechos 6, verso 8. Esteban, Está hablando de un hombre que fue llamado a ser un diácono, un servidor, Esteban. Él no había sido uno de los grandes apóstoles, simplemente fue un discípulo de las enseñanzas de Jesús. Y este hombre que únicamente fue un discípulo, dice que ese hombre con esa enseñanza se fue llenando de la gracia, y como la gracia, ya lo vimos, es poder, la gracia y del poder de Dios, y por medio de él hacía grandes prodigios y señales milagrosos entre el pueblo. ¿Ok? Entonces, la gracia produce esto, produce señales y maravillas, sí, milagros, tremendos milagros. Tenía pocos meses de haber empezado a leer la Biblia, tenía pocos meses enamorándome de mi Señor Jesucristo, tenía pocos meses caminando con Él, y... ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Y entonces, lo que pasó es, una noche, Roberto padecía asma, padeció durante varios años asma, y entonces, en una noche, estábamos, la recámara estaba de este lado, pero una pared nos dividía, hacia el otro lado estaba el cuarto de Roberto. Gracias. Entonces, de repente, con las puertas abiertas, yo empiezo a oír... No sé si alguien tenga alguna, nunca ha dormido cerca de un asmático, pero ese se oye hasta fuera de la habitación. Cuando el pecho se cierra, cuando los bronquios, que tienen músculos ahí, esos conductos que van hacia el pulmón, se cierran, hagan de cuenta que está silbando, porque el aire se estrecha, los conductos del aire se estrechan y hay un silbido. Y es típico eso en las noches más. Y estaba Roberto con eso, y entonces no se había dormido así, porque si no le hubiera yo dado alguna medicina o algo, pero yo tenía a lo mejor, no sé, 3-4 meses, algo así, de caminar con el Señor, poquito, pero yo había visto en los evangelios cómo Jesús hacía milagros y todo eso. Y entonces le dije al Señor, o sea, Dios mío, soy médico, me tengo que parar a darle jarabe a Roberto para que se le quite esto, pero tú eres poderoso, tú puedes quitarle eso, así que te pido, yo ya sabía que había que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido en el nombre de mi Señor Jesús, que lo toques, que le abras sus bronquios y que duerma tranquilo y yo también pueda dormir tranquilo. Oré esta pequeñita oración, algo así, fue hace tiempo, Roberto ya tiene 20 y eso fue cuando tenía 5 años y medio, 6. La cosa es esta, la cosa es que de repente el pillido dejó de sonar. Y estoy hablando en menos de 1-2 minutos. Dejó de sonar el pillido. No me la creo. Como quiera que agarro el aparato, el estetoscopio, y que me paro y que voy al cuarto Roberto, entré y no se oía nada. Puse el estetoscopio en su pecho y no tenía nada. Cero. El Señor le había quitado el espasmo bronquial. No le di ninguna medicina y ya. Un tiempo después, Roberto tenía, me paré y Roberto se sentía muy molesto, me dijo que se sentía mal, tenía fiebre. Llego, lo toco, tiene fiebre, tiene, una vez llegó a tener 40, 41, algo así. Estaba ardiendo de fiebre, y yo estaba con él por un lado, lo toqué, ya iba a ir por la medicina cuando me acordé del pillido, dije, aquí está la cosa. A ver, Dios mío, tú tienes poder para sanar a cualquier enfermo, y yo te ruego, yo estaba orando por él. Y en menos de que terminara la oración, yo sentí que se puso fresco su piel. Y le chequé la piel, la temperatura, y se le había ido la temperatura. O sea, la gracia de Dios, el poder de Dios trae señales y maravillas. La cosa aquí, que la señal fue para mí solo, la casa estaba dormida, y después al día siguiente ya le dije qué cosa. Pero ¿saben una cosa? Es precioso ver el poder de Dios obrando. Y por eso hay señales y maravillas. ¿Me explico? La gracia produce eso. La gracia de Dios. Número 13. La gracia de Dios produce fuerza. 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 Ajá. Dice aquí, primera de Pedro 5, verso 10. Y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Fuertes, firmes y estables. Miren, vean este versículo. Este versículo se refiere a que en este mundo somos llamados a sufrir en este mundo. Está aquí hablando de que Él nos llamó a su gloria eterna. Se refiere al cielo. ¿Sí? En el cielo. Y en el cielo, en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice que ahí no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá nada de eso, ¿eh? No habrá pecado tampoco ahí. Entonces, ese es nuestro destino, el cielo, la gloria de Dios eterna en Cristo. Ahí nos llamó Dios. Pero antes, en este mundo, hay que sufrir un poco de tiempo. Un poco de tiempo pueden ser 70 años, un poco de tiempo pueden ser 90, un poco de tiempo pueden ser 20 días. O sea, este mundo es para sufrir. O sea, se sufre en este mundo. Ah, ¿sí o no? La verdad, se sufre. Poco, mucho, pero se sufre. La verdad. ¿Sí? Es la verdad. Aun cuando uno sea creyente, se sufre. Hay dolor. Hay lucha. Pero dice aquí, dice, el Dios de toda la buena noticia está en medio. Aquí dice lo del sufrimiento, acá dice lo del cielo, pero en medio está una buena noticia. El Dios de toda gracia, de toda gracia, Él, con esa gracia, ¿qué va a hacer? Nos va a restaurar. Cuando estemos doblados, caídos, nos levantará, nos restaurará. Que está quebrantada la relación con el Hijo, Dios tiene gracia para ¿qué? Para restaurar la relación con el Hijo. Que tiene tronado su matrimonio, Dios tiene gracia para ¿qué? El Dios de toda gracia tiene para restaurar el matrimonio. ¿Y qué nos hará con esa gracia? Aparte de restaurarnos, nos va a hacer fuertes, fuertes. Una vez que hemos pasado esos periodos de sufrimiento, salimos fortalecidos. ¿Por qué? Porque vimos la mano de Dios, vimos el poder de Dios y salimos fortalecidos cuando hemos pasado una tormenta, ¿sí o no? La verdad, sale uno porque sabe que pasó la tormenta y se siente uno fuerte para la que viene, porque viene después de un tiempo de paz, sigue la que sigue, ¿sabes? ¿Saben qué? Así pasa, de repente estás en la montaña viendo todo precioso y de repente estás en el valle y ves que todos están gigantes alrededor de ti. Así pasa en esta vida, pero Él nos restaura, Él nos hace estar fuertes. Necesitamos fuerza para esos tiempos de sufrimiento, ¿sí o no? Fuertes, firmes y estables. O sea, no cambia para nada mi posición, mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12. O sea, no cambia nada el que yo pueda poner los ojos en medio de la situación difícil y del sufrimiento, como dice Colosenses 3, puestos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estar viendo su gracia, a ver en qué momento y a ver de qué manera se presenta para salir adelante y recibir esa fuerza cuando estamos débiles. Las situaciones de dolor, las situaciones de sufrimiento nos debilitan, nos quitan fuerza, pero la gracia, el Dios de toda gracia, tiene fuerza para esos momentos. Ok, la gracia, número 14, la gracia produce el dar. La gracia produce el dar. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 7, dice: ustedes, dijo Pablo a los corintios, así como sobresalen en todo, como ya tienen mucha fe, ustedes ya son creyentes, ustedes conocen bastante palabra de Dios, ustedes son fuertes en palabras, en el conocimiento de Dios han crecido, en la dedicación y en su amor hacia nosotros, los siervos de Dios, hacia nosotros, en su respeto hacia nosotros, en sus atenciones para nosotros los siervos de Dios, han crecido en todo, sobresalen en todo eso. Ahora les voy a decir una cosa, procuren también sobresalir en otra gracia. Ya tienen gracia para todo esto, pero procuren sobresalir ¿qué? En esta gracia. Como que en esta gracia los corintios como que no andaban muy muy bien. Entonces Pablo les dice, procuren sobresalir también en esta gracia. ¿Sí? Fíjense cómo les dice, procuren sobresalir, esfuércense en la gracia. ¿Para qué? Para dar. Den. Lo material hay que darlo también, ¿sí? Para las cosas de Dios es bueno. Entonces esa gracia la produce, la gracia también produce el dar de corazón. Ok. Número 15. La gracia produce sabiduría. La gracia produce sabiduría. Colosenses 4, verso 6. Dice: sea tu palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Miren, dice aquí que nuestras palabras, miren, dice, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Cuando alguien te habla y te cuestiona, tú tienes dos opciones: responderle como a ti se te antoja lo que a ti se te ocurre, responderle como se le ocurre a la mayor parte del mundo, así como piensa el mundo, así responderle. Tienes la opción de responderle de acuerdo al libro de psicología o al último libro de autoayuda o de superación personal que leíste, o tienes la opción de responderle con la sabiduría de Dios. Tienes varias opciones. En cualquier manera vas a responder a la situación que te estén comentando o a la necesidad de la otra persona que te está mostrando, y tú vas a tener varias opciones para contestarle. Pero siempre es la mejor opción es contestarle con la sabiduría de Dios. Y esto solamente es cuando nuestras palabras vienen con esa gracia, con esa sabiduría, dice ahí, sazonada con sal, o sea, preparadito, o sea, que vaya bien digeridita, que vaya con poder para que le llegue a la persona, porque así es como vamos a saber cómo responderle a cada uno. Entonces, la gracia de Dios produce sabiduría en nuestro hablar, en nuestro hablar. Eso no es nuestro, lo produce la gracia de Dios. Sí, como le dije, tenemos varias opciones de responder, pero ojalá todo el tiempo respondiéramos con la gracia, con la palabra de gracia, ¿sí?, y de sabiduría de Dios. Ok, número 16, la gracia de Dios produce misericordia. La gracia de Dios produce misericordia. Hebreos 4, verso 16, dice la palabra de Dios de esta manera: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. La gracia de Dios produce misericordia. Sí, nosotros podemos acercarnos confiadamente porque la sangre de Cristo está sobre nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Por eso podemos acercarnos confiadamente cuando hemos aceptado su perdón, cuando hemos aceptado que nos salvó, cuando hemos aceptado nuestra necesidad de Cristo Jesús. Por eso podemos acercarnos delante del Padre, porque vamos en el nombre de Cristo. Y en el trono del Padre, ese trono es un trono de gracia. Es un trono de gracia, es un trono de poder, ¿sí? Para recibir, ¿qué cosa? Misericordia. El único juez que existe sobre todo el universo no es tu vecino, ni es tu esposo, ni es tu esposa que te está criticando cada vez y te está diciendo, eres de los peores. No, ese no es el juez. El único juez es Dios. Y nosotros podemos acercarnos ante su trono de gracia para recibir misericordia. Misericordia, porque de ahí, de su gracia, viene la misericordia. Y ahí encontramos esa gracia especial, esa misericordia, para que esa misericordia nos ayude en los momentos en que más lo necesitamos. ¿Cuántas necesidades tenemos? Tenemos muchísimas necesidades, a veces es económica, a veces es de salud, a veces es emocional, a veces hay tantas y tantas variantes de necesidades humanas, y todas son suplidas en el trono de su gracia. ¿Por qué? Por su misericordia que viene de su gracia, por su misericordia sobre nuestras vidas. Y el último punto que vamos a ver es el número 17. La gracia produce enseñanza. La gracia nos enseña. Hebreos 13, verso 9. Dice aquí, Hebreos 13, 9: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales, que de nada aprovechan a quienes lo comen. Fíjense que está hablando de que aquí la gracia, está ahí refiriéndose a enseñanzas extrañas, alimentos rituales, esos alimentos, enseñanzas, un montón de enseñanzas que hay y se los come uno. Todos los libros, yo era de los adictos a los libros de superación personal, todo de superación personal quería verlo yo y quería saber la última fórmula para poder cambiar y dominar el mundo. Me compré un libro muchos años hace, cuando estaba chavo, me compré El Arte de la Manipulación, cómo manipular a la gente. Era mi Biblia, el cómo ser mejor en esta área, quería todo, saber, pura y vil sabiduría humana. inútil, vana, egoísta, que produce altivez, soberbia y pura basura que produce muerte. Pero ¿sabes qué? Bendito Dios, ¿por qué? Porque después, más de 16 años, recibí la gracia, el mensaje de gracia. Y él se fortalece mi corazón y ya no tengo que dejarme llevar por otras enseñanzas extrañas y alimentos rituales y todo eso. ¿Me explico? Ninguna cuestión religiosidad, nada más. Gracias a Dios por eso, porque el Señor nos enseña por su mensaje de gracia. No digo que no haya que leer otros libros, yo leo también otros libros, es bueno leer libros, tener forma, o sea, hasta ver cómo está pensando el mundo en este momento es bueno saberlo. Y pero cuando estamos viendo al mundo cómo piensa, automáticamente cuando conocemos esto, en ese momento, esto viene a ser, no sé si hayan visto ustedes el un líquido así, un tubito que tiene una burbuja en medio, el nivel. ¿Sí conocen el nivel? Hace poco me regalaron un nivel en las cosas de medicina que regalan, o sea, yo siempre he visto lo de los albañiles, pues era una lámina así larguita, así bonita, larga, de acero inoxidable o de lámina, no sé qué sea, pero tenía su burbujita. Y ahora me regalaron un nivel así chiquitito para la bolsa. Y yo cuando lo recibí le dije al cuate, ¿y esto para qué me sirve? Es un nivel, doctor, con eso usted va a poder poner los cuadros en su casa, en el nivel, y todo va a estar bien porque la burbujita va a estar en medio, ¿me explico? Entonces me regalaron mi nivel así chiquitito y bueno, era como una pluma, pero me pareció muy raro ver un nivel tan chiquito. Pero cuando uno, con esa burbujita se ve cuando algo está descuadrado, cuando uno está desnivelado. Cuando nosotros escuchamos enseñanzas del mundo y nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, automáticamente vemos que la burbuja se está cargando mucho de un lado o que la burbuja se está cargando del otro. Y estamos viendo todo lo desequilibrado que está el corazón del hombre con respecto al corazón de Dios. Es la única manera. Este es nuestro nivel. No existe otro nivel. Y entonces somos enseñados por la gracia para distinguir qué tan desnivelada está nuestra propia vida, inclusive, y cómo hay que ponerla al nivel de lo que Dios quiere. Ok, esos son 17 puntos. Es un resumen prácticamente y algunas cosas que no había mencionado. Pero, ¿a poco no es increíble? Las inexplorables, tanta gracia. ¿Saben que esto es más que todo el oro del mundo? La gracia de Dios, ¿sí? Y dice este versículo, 2 de Pedro 3:18, dice esto. Miren, en lugar de tantas cosas, en lugar de muchas otras cosas, más bien, o sea, es mucho mejor crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, en lugar de tantas cosas que podemos obtener, en lugar de tantas cosas en donde podemos crecer, mejor crezcamos ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento. Va de la mano. Gracia es conocimiento. Ya lo dijimos en el anterior punto, en el 17. Gracia es enseñanza. La gracia y el conocimiento, la gracia está ¿en dónde? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Ahí está la gracia. ¿Sí? Ahí está la gracia. Y esa es una exhortación que nos hace el apóstol Pedro a decir, crezcan en ello, crezcan en ello, vayan más allá de lo que hasta ahora han recibido, sigan creciendo, sigan buscando, van a ser más llenos y van a ser más productivos, y todas las cosas que hemos visto hasta ahorita, ¿ok? Bueno, con esto cerramos las 5 lecciones de la gracia de Dios, y vamos a dar gracias, porque Él es bueno, ¿sí? Ok. Padre, tu palabra dice en Gálatas 2:21, el apóstol Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, porque si yo la desechara, en vano hubiera muerto Cristo. Padre, nosotros no queremos desechar tu gracia. Queremos, como dice este versículo que leímos, queremos crecer en la gracia de Dios. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Padre. Señor, somos carne, pero estamos llenos de tu Espíritu, porque tú nos hiciste templo. Y Padre, en el nombre de Jesús pedimos de tu gracia para que nos des el poder de tu gracia para que nos des la pasión, de tu gracia para que nos des la fortaleza, de tu gracia para que nos pongas tú el querer como el hacer tu buena voluntad, de tu gracia para poder estar tomados de tu mano, bien agarrados de tu mano, de tu gracia para buscar tu palabra cada día y llenarnos de ella, de tu gracia para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos de tu gracia, de las abundantes riquezas e inescrutables riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Te bendecimos y te alabamos y te exaltamos. Y Padre, sea tu gracia en abundancia repartida sobre cada uno de las personas que están aquí, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor. Primero que nada, te lo ruego en lo espiritual, llena de tu gracia a estos tus hijos y que crezcan en el conocimiento tuyo. Bendícelos con esa gracia, Señor, que suple todas y cada una de sus necesidades. Económicamente prospéralos, Señor. Dales la provisión y sus necesidades diarias. Padre, dales de tu gracia el poder y la misericordia que necesitan para la sanidad de sus cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor, si hay una necesidad física, te rogamos sanidad que proviene de tu gracia también, Padre. En el nombre de
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.